Bienvenido a Levántate y Resplandece, programa de la pastora Lizzy Cintrón de la Iglesia Adoradores de Cristo en Río Piedras, Puerto Rico. Saludos, bienvenidos al tercer programa de esta serie, donde presentamos un tema muy importante en el que la pastora Lizzy Cintrón explica cómo ejercitar nuestros sentidos espirituales y poder asimilar todo a través de la palabra de Dios para poder estar alertas en los tiempos postreros. Escuchemos.
Ezequiel 44, verso 23, dice la palabra de Dios: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Por eso, amados, vamos a estar hablando sobre lo importante de ejercitarnos en el discernimiento del bien y del mal. Y al estudiar nosotros la palabra de Dios, nos daremos cuenta que la palabra nos alerta que debemos estar discerniendo en el Espíritu las cosas que sucedan alrededor de nosotros, y más en este tiempo postrero donde vemos, amados, con tantas cosas que han comenzado a convulsionar, no solo a suceder, sino muchas cosas están convulsionando. Los gobiernos, las instituciones, las naciones tratan desesperadamente algunas de buscar soluciones y no las encuentran. Y tenemos que discernir que el espíritu del anticristo, que es todo lo que se opone a Cristo, ya ha comenzado a manifestarse y a entrar en acción. A pesar de que el anticristo no se ha manifestado, si el espíritu que se opone a todo lo que es Cristo sí ya está en acción, y tenemos que mantener nuestros ojos fijos en Cristo y llenos del Espíritu Santo para mantenernos ejercitados nuestros sentidos, como dice la palabra, y discernir todas las cosas como según el cumplimiento profético que está establecido en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el dictador final, el anticristo, va a ser una personalidad carismática que convencerá con sus estrategias. Dice Daniel que nos habla y se le reveló unas características a él de cómo sería el anticristo. En Daniel 7:20 nos deja ver estos versos, que el anticristo buscará captar la atención de sus seguidores. Dice que se le dará una boca, escucha eso, se le dará una boca que hablará grandes cosas y parecería más grande que sus compañeros. O sea, alguien que va a destacarse, alguien que la gente va a querer seguirlo. Y será, dice la palabra, como un diplomático y un intelectual, tratará con sabiduría humana y astucia buscar, amados, soluciones a los problemas del mundo. Y será un líder que se introducirá, entendemos, en la política y en religión, y tendrá gran oratoria y se opondrá a todo lo que sea Dios, dice la palabra de Dios, o que sea objeto de culto a Dios, hasta llegar al punto de que querrá él ponerse en el lugar de Dios. Así que tenemos que entender que por eso tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a discernir todas estas cosas. Mira, en el libro de Hebreos, capítulo 5, versos 14, dice la palabra de Dios: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, fíjense qué importante es nosotros tener discernimiento para poder distinguir las cosas en este tiempo postrero. Inclusive, Apocalipsis 13:8 nos dice que el anticristo procurará en un momento dado, luego que se manifieste, que todo el mundo le adore. Y de eso se le reveló también a Daniel. Y Daniel nos habla de esto en el capítulo 7, verso 25, cuando dice que cuando este hombre se manifieste, tratará de cambiar todo, dice. Asimismo dice Daniel 7, 28, tratará de cambiar todo, buscando establecer nuevas estructuras. Y dice que hará grandes manifestaciones con apariencia de luz, pero luego será manifiesto lo que verdaderamente es un líder bien cruel, un líder que se opone a todo lo que es de Dios. Mira lo que dice la palabra. En Apocalipsis 13:8 dice, hablando de cuando se comience a adorar la bestia, dice, y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, escucha, no estaban escritos en el libro del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y dice, si alguno tiene oído, oiga. Y en Daniel 7:25, cuando está hablando del anticristo, cuando él se manifieste, dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará, escucha esto, en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempo y medio tiempo. Ahí hablando del tiempo de tribulación y gran tribulación. Amado, esto es algo que tenemos que tener un entendimiento para que cuando tú veas todas estas cosas que ya se está preparando el escenario para que surja el anticristo y pueda llevar a cabo esta agenda, ya hay hombres que están siendo influenciado por todo ese espíritu de iniquidad que está manifiesto en este tiempo ya, haciéndole la avanzada, como digo yo, al anticristo. Y claramente la palabra nos dice que el anticristo perseguirá a los santos, aún los santos que se conviertan en el periodo de tribulación, amado. Serán el blanco de él persiguiéndolos. Y el escenario para su aparición y para su plataforma de gobierno ya tiene emisarios que lo están preparando. Los vemos manifestándose en todo, amado, en los periódicos, en los acontecimientos nacionales, en las noticias, en lo que está ocurriendo, las bancarrotas que están ocurriendo a nivel nacional, en las nuevas legislaciones que van dirigido a abrir la puerta al pecado, a la inmoralidad. Mira, un ejemplo que nos hace entender cómo un líder puede llegar a posicionarse en un tiempo donde hay una crisis, y entonces la gente se da y lo recibe y se impone. Mira, fue el ejemplo cuando la economía de Alemania, luego de la Primera Guerra Mundial, estaba en bancarrota, y esto permitió la aparición y aceptación de Hitler. El tesoro de Alemania estaba, mira, no había presupuesto, y descendió, comenzó a descender drásticamente el valor monetario, la gente perdió todos sus ahorros, los fondos de pensiones quedaron desfondados, amado, la seguridad en los gobiernos se fue perdiendo. La gente estaba tan angustiada en ese tiempo que estaban, pues, listas para escuchar cualquier demagogo que apareciera en escena que les resolviera la crisis que estaban viviendo. ¿Y qué sucedió? Ahí apareció Hitler, un líder que venía con unas imposiciones y unas soluciones. ¿Y qué tú crees que sucederá si un líder en este tiempo, bien carismático, como dice la palabra que va a ser el anticristo, aparece para decir, yo tengo la solución, y la gente empiece a ver que plantea cosas y logra hacer cosas que mejoren por un tiempo la situación? Mira, el escenario está siendo preparado para esto. Por esto, amado, la dirección de nosotros los cristianos en este tiempo no es estar buscando la aparición del anticristo, sino buscar a Cristo como nunca antes y también buscar la dirección de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos discernir el tiempo que nos ha tocado vivir, podamos discernir las señales y estar listos, amados, para el arrebatamiento de los santos y la venida de Cristo y focalizarnos en esto, que es lo que realmente nos debe preocupar a nosotros como siervos y siervas de Dios lavados con la sangre de Cristo, que Él nos viene a buscar y quiere una iglesia vestida, ataviada, sin mancha, sin arruga, preparada. Velar con nuestros sentidos ejercitados en el discernimiento espiritual. Mira, el espíritu de anticristo ya está en operación. ¿Qué tenemos que hacer, amado? Tenemos que ser sobrios, como es lo que el Señor Jesús nos advirtió. Cuando vean cosas que estén sucediendo, sean sobrios, velad, estén alerta, alerta el pueblo de Dios y buscar a los que no conocen esta verdad, alertándolos, alertándonos, hablando la verdad de la palabra de Dios. Dios tiene todo bajo su control. La historia del mundo y de las edades está escrita hasta el fin lo que va a suceder, amado. Y Dios tiene todo bajo su control y tiene un plan que te incluye a ti y a mí y tu parentela con Él y no con el anticristo. Él se va a encargar del anticristo personalmente al final de las edades. Y tú y yo, como iglesia de Jesucristo, seremos arrebatados y nos encontraremos con Él en el aire, dice la palabra de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 11, hay unos versos, los versos 2 y 3, que nos hablan de por qué el Señor nos cela tanto, de tantas cosas, por qué Él quiere un pueblo que tenga los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, un pueblo que quiera separarse cada día más para Él. Mira lo que dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo. Pero mira esto, dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Fíjate la preocupación del Señor. Que nuestros sentidos no sean extraviados, que dejemos de discernir las cosas, que seamos de alguna forma engañados y arrastrados por la corriente de este mundo, por la astucia del enemigo. Y el Señor dice, por eso es que los celos de todo lo que les vaya a impedir el entender las verdades espirituales y el que estén preparados para irse conmigo. Él dice que Él te ha desposado solo para Él, amado. Quiere preservarte como preservó al pueblo allá, a Noé, a su parentela, como preservó a Lot y su parentela, como cuando preservó al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo liberó. Él quiere que sobre todo guardes tus sentidos para que no te dejes engañar por lo que veas surgir en este mundo, que no te dejes engañar ni por tu propia carne, ni del enemigo, porque el enemigo está en acción. Ya ese espíritu que se opone a todo lo que es Cristo, ese espíritu del anticristo, que tengas cuidado con lo que veas, con lo que escuchas, con lo que percibas, con lo que hables, que no te dejes engañar ni por tu propia carne, ni por el engaño del corazón, ni por tus sentidos, para que no te hagan extraviar, como dice Él, de la sincera fidelidad a Dios y de su gran bendición. Te tengo que decir que hay tres cosas en las que tenemos que ejercitarnos para no dormirnos y no ser engañados. Una, discernimiento espiritual, de lo que nos ha hablado Hebreos, que leímos ahorita. Discernimiento espiritual agudizado en este tiempo, amado. Lo segundo, examinarte continuamente tu vida espiritual en tu devocional diario con el Señor. Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué tú quieres de mí? ¿Qué tú esperas de mí? Tercero, estar vigilantes y sobrios ante todas las señales y acontecimientos que están sucediendo para que entendamos que nuestra redención final se va a materializar pronto, amado. El Señor viene por su iglesia. En el mensaje a la iglesia de Sardis, se le dice en Apocalipsis 3, 1 al 3, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y se le da un consejo, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, no te dejes dominar por pereza, no te dejes dominar por desánimo, iglesia, no te dejes dominar por insensibilidad ante lo que ocurre. Mira, el consejo del Señor es vela, vela pues en todo tiempo para que tú entiendas que eres digno de escapar de las cosas que acontecerán sobre la tierra. Jesús lo advirtió, dijo, en todo tiempo vela. O sea, no te dejes enfriar, no te pongas tibio, como se le dijo a la iglesia de la Odisea, del tiempo final. No seas tibia, no te dejes caer en esa tibieza, no te alejes de Dios. ¿Por qué? Porque, amado, tibio y alejado de Dios, no puedes discernir. Uno discierne las cosas cuando tiene los sentidos agudizados, ejercitados, en que como conoce la palabra de Dios, todo lo pasa por el sedazo de la palabra de Dios. Y puedes discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero si estás alejado de Dios, tú no puedes oír la voz de Dios y te vas a secar, se va a endurecer tu corazón, vas a desobedecer a Dios. Y eres entrampado. Es tiempo, amado. Este tiempo es tiempo de seguir de cerca a Jesús, de ser uno con Él, con un espíritu ardiente, de andar y vivir para Él. A Jesús no se le puede seguir de lejos, amado. Y menos en este tiempo. El que siga a Jesús de lejos, con tibieza, indiferencia, se corre el riesgo de perder la dirección, de ser engañado, como el Jesús nos advirtió, de ser entrampado por este mundo, por el enemigo, por la astucia de este mundo y de la serpiente que seduce, amado. El que sigue de lejos a Jesús, el riesgo de enfriarse es grande. Y no solo de enfriarse, de hasta negarlo, o sea, de apartarse y de huir de su presencia. Porque van a venir tentaciones que buscarán acorralarte. El enemigo va a tirar todas sus maquinaciones y te quiere hacer a veces sentir hasta indefenso y derrotado ante las cosas que ocurran. Por eso Pedro, vemos el mejor ejemplo ahí en Pedro. Jesús se lo advirtió que iba a ser zarandeado, que iba a negarlo en un momento dado, pero Pedro le dijo a Jesús, mira, yo nunca te voy a dejar. Pero mira lo que nos dice Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 14, 53, dice así. Trajeron pues a Jesús, eso fue cuando arrestaron a Jesús, y entonces estaban los discípulos, y delante de todos ellos sucedió esto, y cogieron a Jesús, y se lo llevaron al sumo sacerdote, y se reunieron allí todos los principales sacerdotes, y los ancianos, y los escribas, y Pedro, que estaba por allí, lo que hizo fue que se asustó y empezó a seguir a Jesús de lejos. Se le olvidó que Jesús le había advertido unas cosas, ¿verdad? Que no se podía estar sin velar, no podía estar desapercibido. Y empezó a seguir a Jesús de lejos y estaba, dice la palabra en Marcos 14, sentado allí con los alguaciles, calentándose al fuego como las demás gente, como los impíos, amado. Y Pedro, cuando fue abordado de que, mira, este es uno de los que sigue a Jesús, este es uno de los que andaba con Jesús, ¿qué hizo Pedro? Pedro lo negó. Y no lo negó una vez, lo negó tres veces. Y comenzó no solo a negarlo, a maldecir, hasta maldecir y a jurar y a decir que no conocía a este hombre, a Jesús, de quien se le estaba hablando. El Señor se lo había advertido. ¿Para qué? Para que velara, para que orara y estuviera percibido, porque hay veces que suceden cosas que la presión es bien fuerte para amedrentarnos, amado, para acorralarnos el enemigo y para que neguemos nuestra fe y no defendamos nuestra fe. Y el Señor se lo había advertido. Y cada vez, amado y amada mía, que nosotros seguimos a Jesús con tibieza, de lejos, sin velar, sin estar apercibidos y sobrios, estamos en peligro. Cuando bajamos la guardia, y como Pedro no le sucedió, nos comenzamos a bajar la guardia y a calentarnos con los impíos, a ceder, a estar fijándonos en lo que hacen los impíos, escuchando a los impíos, en lugar de estar escuchando a Dios. Cuando nos descuidamos en nuestra vida espiritual y no somos militantes y dejamos de perseverar, ¿qué sucede? El maligno te señala, como lo hizo a Pedro, y quiere sacarte de carrera. Y tienes que saber que hay un enemigo del cual Jesús nos advirtió: no deis lugar al diablo. Cuando, siendo nosotros cristianos, no nos identificamos como uno de los de Jesús y estamos tibios, inconstantes, dice que el enemigo ataca a las almas inconstantes. Son un blanco del enemigo para luego alejarlos y luego acusarlos. Tenemos que estar firmes, amado, en esta recta final. Unos con Cristo, perseverando unánime en la oración, en la verdad del Evangelio, defendiendo las posturas de la sana doctrina, de la doctrina apostólica, amado. La maldad está avanzando. El deterioro social está avanzando. Veremos caerse imperios que creíamos que eran invencibles. Veremos sacudirse los gobiernos, las familias que están siendo ya sacudidas, las naciones. Y tenemos que entender que es clave lo que nos dice la palabra y está ahí en Primera de Juan capítulo 2, verso 28. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, porque la presión de la corriente de este mundo está muy fuerte. Hay algunos que se están dejando arrastrar ya porque no tenían los sentidos ejercitados entre discernir lo santo de lo profano, lo bueno de lo malo. Y nuestro deber como siervos y siervas de Dios es enseñarle al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Se desatará la lucha final de los dos reinos, el reino de luz y el reino de las tinieblas. Intensifiquemos pues nuestra búsqueda, amado, de las cosas de arriba, de las cosas de su reino, del reino de luz. Y esto se logra velando, con intercesión, ejercitando nuestros sentidos en ese discernimiento, pasando todo por el sedazo de la palabra de Dios, permaneciendo en su presencia para ser fortalecidos en nuestro hombre interior, porque el de afuera va a ser seducido, atacado, pero si el hombre interior está fortalecido, venceremos, amado. El Señor nos alertó de todo esto. Nosotros no somos ignorantes de las cosas que han de suceder, escrito está. Y así como en el día de Pentecostés, el Señor derramó sus primeras lluvias de bendición para la cosecha y miles fueron salvos en los primeros años del cristianismo. Entendemos que antes de la última cosecha de las almas, la iglesia debe buscar y recibir esa lluvia tardía para que el Espíritu Espíritu Santo sea derramado sobre la tierra y podamos dar gran testimonio y gran avivamiento de la obra que Dios puede hacer en los hombres, para que se cumpla esa palabra profética, amado. El libro Joel, capítulo 2, verso 23, dice: vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado el descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Cuando empezó la iglesia, amado, ellos necesitaron ser investidos de poder de lo alto. Ahora que la cosa está llegando a su final, donde el Señor se llevará a la iglesia, pero se ha agudizado la maldad, está en acción el misterio de iniquidad que se opone, y el de anticristo que se opone a todos los que Cristo, necesitamos ser investidos y llenos del poder de lo alto. Estas lluvias tardías serán derramadas para la iglesia, aquel que busque llenarse de él. Y también esto nos habla de que será para Israel a su tiempo. Israel a su tiempo será visitado poderosamente por Dios, en el tiempo de Dios, en el Cairo de Dios para Israel, lo cual es un tiempo que nos dice la palabra y es altamente profético. Este será un tiempo específico en Dios para la iglesia triunfante de Jesucristo, amado, compuesta por grandes gentiles, por judíos, pero luego, en el tiempo que Dios ha establecido personalmente, Él intervendrá y visitará a Israel. Este es el plan de Dios para los últimos días, amado. Nosotros, los creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Parte de lo que hemos hablado de estar apercibidos, vigilantes, ejercitados en el discernimiento del bien y el mal y siguiendo los detalles de los acontecimientos y las señales cumpliéndose. Nosotros también tenemos que orar por Israel. Tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Tenemos que proclamar el mensaje de salvación a los que no lo conocen. Tenemos que buscar y recibir esa unción, ese investimiento que nos dará el poder del Espíritu Santo para levantar la cosecha final para nuestro Dios. Israel, amado, también tendrá su momento en el tiempo, en el Kairos de Dios, conocido proféticamente como el tiempo de la plenitud de Israel. En el libro de Romanos, en el capítulo 11, en el verso 25 y 26, nos habla de esto. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador. Amado, en la palabra está todo, todo. Y en el orden cronológico que estará sucediendo. Por eso es que tenemos que volvernos a la palabra de Dios. Por eso es que todos tenemos que verlo a la luz de la palabra escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo y por las palabras que el propio Jesús y los profetas dejaron para nosotros, amados. Somos parte del programa divino y profético en este tiempo final de Dios. Un privilegio, amado. Tenemos que levantarnos con firmeza y autoridad, porque este es el momento profético para ti y tu familia. El tiempo, amado, de clamar para que esa unción poderosa del Espíritu Santo sea derramada sobre las vidas, trayendo una señal y un sello de revelación profética para todos, amados. Cuando tú entiendes la hora del tiempo final, tú estarás viviendo en la expectación del Espíritu Santo, de las cosas que hará con nosotros también su iglesia. grandes cosas hará el Señor, amado. No es la hora de escuchar voces extrañas. No es la hora de escuchar voz de hombre. Voz de Dios es lo que tenemos que escuchar. Ni estar ajenos a Dios. No es hora tampoco de poner nuestros ojos en las circunstancias que rodean este mundo. Es tiempo de oír y ver lo que es de Dios, amado. Hay unas promesas. Hay unas promesas, amado. Y la gran promesa de Dios, hay una de ellas que está en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada, yo como perito, dice la palabra arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Jesucristo. Dios hará grandes cosas a los que esperan en Él. Dios intervendrá en todos los acontecimientos que faltan, como ya intervino en todo lo que ha sucedido. Fue profetizado y se cumplió, y se lo anticipó y lo habló a través de los profetas, amado. Nada nos debe sorprender, nada. Dios está dispuesto a darte mucho más a ti, revelación, unción y poder, entendimiento, sabiduría del cielo, de lo que estás esperando recibir de Él. Él quiere darte más abundantemente de lo que has pedido. La Biblia siempre ha establecido, amado, la diferencia que hay cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios. Y en este tiempo final, también la palabra nos ha hecho entender que hay todo está establecido, amado. Y hay una diferencia que hay en los postreros días que ocurriría para Israel y en los postreros días lo que ocurriría para la iglesia. Ahora vivimos en el tiempo de la iglesia y de la gracia del Señor para alcanzar las vidas, y que cuando este tiempo de los gentiles se acabe, de que todos nosotros hemos entrado a salvación por la sangre de Cristo, entonces Dios comenzará más tarde a tratar de forma maravillosa con Israel. Dice Zacarías, capítulo 12, verso 9, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como quien llora por un hijo, el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Todo está establecido, amado. Vemos que en estos textos nos habla del día glorioso, en el tiempo, en el kairos de Dios, que se manifestará sobre su pueblo la gracia necesaria para restaurar Israel. Antes de su destrucción, cuando estuviera rodeada, nos dice la palabra que la salvación vendrá sobre todo Israel. Zacarías también nos habla de todo esto, amado, en los versos 16 y 17. Y ahora es el tiempo en que las profecías en relación con el pueblo de Dios en la antigüedad comenzarán a tener cumplimiento, tal y como Dios lo dijo y se lo reveló a los profetas. Ahí en Zacarías 9, verso 16 dice, y lo salvará en aquel día Jehová, su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidas en su tierra, porque cuánto es su bondad y cuánto es su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Amado, este es el tiempo que el Señor nos habló. Comenzará con nosotros, se cumplirá lo que falta. del arrebatamiento de la iglesia, tenemos 2,291 textos bíblicos que también nos hablan de Dios e Israel y del movimiento profético a través de los tiempos. Y tenemos como 766 textos que nos mencionan la ciudad de Jerusalén, todo confirmándonos el plan de Dios para esta nación y también todos los que nos hablan de que nosotros seremos arrebatados juntamente con Él en los aires. Mira, la generación dice que viera regresar por millones al pueblo hebreo a la tierra de Israel, la cual Dios le dio como herencia, esta sería la que vería los acontecimientos de las profecías que Dios había hablado, que sería como los últimos días o el tiempo del fin. Y nosotros estamos siendo testigos. Ante nuestros ojos vieron y siguen viendo estos acontecimientos. No hay la menor duda de que Israel está ahí y que Dios la ha preservado a través de todas las generaciones. ¿Para qué? Para llevar a cabo su voluntad y en su tiempo perfecto. El trato de Dios para con Israel es algo que está en sus planes divinos, que tendrá lugar inevitablemente también al final del tiempo. Oseas 3:5 dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿Por qué tenemos que discernir todas estas cosas? Porque esto es lo que nos da más fe de ver cómo todo se está cumpliendo, cómo Israel fue restaurada, amado. Se volvió a constituir de la nada y está ahí esperando que ocurra el tiempo que Dios habló a los profetas, amado. Jesucristo es el principio, el fin de todas las cosas. La palabra de Dios lo declara y todo desde el principio hasta el fin. Y tú y yo somos parte de este plan.
No se retire. Continuamos luego de la pausa. La Biblia advirtió que maestros falsos se introducirían dentro de la iglesia. Y como iglesia tenemos un llamado a abrir los ojos y estar alertas para no ser seducidos por el mundo ni engañados por falsas enseñanzas. Levántate y resplandece, presenta la serie Resistiendo al Mundo y a la Apostasía. ¿Cómo podemos identificar a un falso profeta? ¿Qué podemos hacer para no ser arrastrados por la fuerza de una mayoría equivocada? ¿Cómo adiestramos nuestros sentidos para discernir el mundo espiritual? Si desea adquirir esta serie, Resistiendo al Mundo y a la Apostasía, llámenos al 787-765-4399 y le diremos cómo adquirirla. 787-765-4399. Serie de 4 discos de la pastora Lizzy Cintrón. Adquiérala llamando al 787-765-4399 o visítenos en nuestra página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org.
Mira, en la palabra de Dios lo declara todo. Es la revelación completa, por eso tenemos que estar apercibidos, discerniendo todo en el mundo espiritual. Hay unos principios bíblicos de principio a fin. Dice al principio creó Dios las cosas y la tierra. Y dice al fin del Apocalipsis, dice, se habla de un nuevo mundo. El que nos espera a nosotros, amado, reinaremos con él. Dice que Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Hay unos principios, hay otro principio que dice que Satanás entrará a engañar y a destruir, pero dice al final en Apocalipsis que Satanás será echado fuera para que no engañe más a las naciones. Hay otro principio que dice que por causa del pecado del hombre la tierra es maldita y producirá espinos y cardos. Pero al final en Apocalipsis nos dice no habrá más maldición. Hay otro principio que está escrito que dice vimos al árbol de la vida en el paraíso del cual el pecador fue excluido de ese paraíso por una espada de fuego que puso el Señor encendida para que no comiese ni viviese para siempre. Pero vemos que al final, en Apocalipsis, Vemos otra vez ese árbol de vida como una promesa y galardón en medio del paraíso. Y vemos que dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hay un principio que dice que el hombre fue sujetado bajo el dominio de la muerte y del sepulcro. Pero al final, en Apocalipsis dice, los muertos y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego, dice Apocalipsis 20, verso 14. Y esta es la segunda muerte. Amado, qué precioso saber que hay estos principios. Hay otro principio que dice, el pecado es dolor y la muerte encuentra entrada en el mundo. Pero al final te dice que no habrá más llanto, que no habrá más dolor, que no ni clamor y que la muerte no será más. Al principio hay otro principio que dice, el primer Adán perdió el dominio sobre la tierra y fue echado del Edén. Pero vemos que después al final vemos un segundo Adán, a Jesucristo victorioso sobre el pecado, la muerte y el infierno, entronizado como Rey y Señor de todo. ¿Para qué? Para reinar y triunfar, y su gloria será conocida por la eternidad y por todos. Ante toda esta verdad revelada, es importante que tú andes sabiamente, te agarres de estas promesas y disiernas entre lo santo y lo profano. Que Dios te bendiga.
Nos examinamos para poder vencer y discernir cualquier contaminación espiritual. Si usted desea adquirir esta importante serie de 4 mensajes titulada Resistiendo al Mundo y a la Apostasía, llámenos al 787-765-4399 y le diremos cómo adquirirla. Teléfono 787-765-4399. Si solo interesa copia del programa de hoy, puede solicitarla por una ofrenda de cualquier cantidad, llamando al 787-765-4399. 787-765-4399. O visítanos en nuestra página de internet, iglesiaadoradoresdecristo.org. En el próximo programa, la pastora Lizzie Cintrón estará culminando la serie bajo el tema No sigas la corriente de este mundo. Le esperamos. Levántate y resplandece es un programa producido por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si desea visitarnos, estamos ubicados en la Avenida Glasgow, 1854, College Park, Río Piedras, Puerto Rico. Para información de nuestros servicios, llámenos al 787-765-4399. 787-765-4399. O visítenos en línea en www.iglesiaadoradoresdecristo.org.